5, las 4 en Canarias.
Última hora en COPE.
Estar informado.
El sector privado hace públicas sus dudas sobre la aplicación del decreto de ahorro energético del gobierno. Juan Andrés Ruber, buenos días.
Buenos días, Bea. El plan sigue generando mucha confusión en gremios como el de la hostelería o el comercio. Muestran su preocupación sobre ciertos aspectos de las medidas planteadas por el Ejecutivo de Pedro Sánchez. Por ejemplo, el presidente de Hostelería de España, José Luis Izuel, asegura que todavía no saben muy bien a qué temperatura hay que atenerse para mantener el confort, no solo de la clientela, sino también de los trabajadores.
Si hay señores que trabajan en una sala y a 27 grados se ponen a sudar como toro, pues eso evidentemente no tiene relación con nuestra actividad y es prioritario la salud y el confort de nuestras plantillas. Que no sabemos realmente si la temperatura son 27, 26, 25 o 28. Cada local se adaptará un poco a las circunstancias.
Y hasta ahora seguimos muy pendientes de los incendios en Galicia, que han arrasado más de 1,000 hectáreas en las últimas horas. Los más complicados son los registrados en Verín, en la provincia de Orense, y Arbo, en Pontevedra. En ambas zonas se han realizado desalojos, se han cortado carreteras también por el riesgo para los núcleos de población. El de Verín, concretamente, ha arrasado ya 550 hectáreas. El alcalde de esta localidad, Gerardo Seoane, ha dicho en COPE que la situación ha mejorado. Aún así, los equipos de extinción han logrado que las llamas estén controladas, con excepción de uno de los 10 focos que amenaza un monte cercano.
Está lejos ya de las poblaciones, aunque se dirige a una zona que se llama Vega das Meas, que es un pueblo pequeño y de gente, claro. Es un monte bastante seco, que no tiene árboles, es todo monte bajo. Y bueno, puede correr como la espuma por ahí.
De lo que no duda el alcalde es de que el incendio ha sido provocado por la mano del hombre y piden la colaboración ciudadana. Cambiamos ahora de asunto. Siguen produciéndose denuncias de jóvenes que aseguran haber recibido un pinchazo mientras estaban en bares, en discotecas o en conciertos. Este jueves comienzan las fiestas de Vitoria, a las que seguirán la Semana Grande de Bilbao y de San Sebastián. Por eso la Ertzaintza, la Policía Autonómica Vasca, se prepara para extremar la vigilancia, incluso con agentes de paisano infiltrados, como ha explicado el jefe de la Policía Autonómica Vasca, Josu Bujanda.
Una de las funciones que tienen estos recursos que tendremos de paisano en los espacios es atender a la víctima para que de alguna manera y de forma con celeridad sea, pues bueno, pues un recurso sanitario le atienda a esa persona y nosotros en un momento dado podemos recabar pues la información que nos pueda trasladar esa persona respecto a lo que le ha pasado.
Con la fuerza de ABC.
COPE, estar informado.
Salimos ahora al exterior. El viaje de Nancy Pelosi a Taiwán ha hecho saltar las alarmas en Pekín. Las relaciones entre China y Estados Unidos podrían peligrar si el país gobernado por Xi Jinping toma esta visita como un reconocimiento de la independencia de Taiwán. La presidenta de la Cámara de Representantes de Estados Unidos ya anunció los 3 objetivos de su viaje.
On our visits,
nuestras delegaciones tienen 3 propósitos. La seguridad para nuestra gente y para el mundo. La economía de la prosperidad y la gobernabilidad. De esto vamos a hablar y creo que llegamos justo a tiempo.
Las autoridades han advertido a Washington que está jugando con fuego y ha comenzado a adoptar represalias en el terreno económico y también militar. Pelosi ha estado en el Parlamento taiwanés, se ha reunido con la presidenta de este territorio y ha asegurado que Estados Unidos no abandonará a Taiwán. Te recuerdo que tienes más información en nuestra página web en cope.es. A partir de las 6, las 5 en Canarias, actualizaremos estas y otras noticias. Será ya en Herrera en COPE y ahora seguimos poniendo las calles.
COPE, estar informado.
Dice bien nuestro compañero Juan Andrés Ruber, comenzamos en este momento la segunda hora de Poniendo las Calles y lo hacemos con la historia de Fabio Padillo. ¿Te imaginas ver la muerte tan de cerca como para tener la necesidad de despedirte de tu familia? Esta es la situación por la que pasó este jerezano de tan solo 30 años, al que un día los médicos le dijeron que era posible que tuviera que decir adiós a su mujer y a sus dos hijas. Hace 3 años se había operado de un tumor cerebral y había recaído de nuevo. El joven pidió cita para operarse cuanto antes, pero le dijeron que no era posible. Había escasez de sangre. Su situación comenzaba a ser desesperada, así que pidió ayuda en sus redes sociales.
Lo que me dice es que hable con mis amigos, con mi familia y demás, para que vayan a donar sangre. Yo, por suerte, conozco a mucha gente por temas de deporte. ¿Qué dije? ¿Qué pensé? Digo, que yo voy a coger Facebook, una red social, y voy a poner una publicación pidiendo ayuda. En la publicación, la gente se volcó totalmente, gente de fuera de Andalucía. Yo, que toda mi vida he jugado en el Jerez, gente con la mitad del Cádiz donando, preguntándome qué se podía hacer. La verdad que eso fue una bechería. Yo no me esperaba que iba a tener tanta repercusión. Por fin, fecha de operación. El 10 de junio me tenía que operar.
Fabio necesitaba operarse urgentemente y la campaña en redes le salvó la vida. A él y a otros muchos que pudieron operarse gracias a las múltiples donaciones que se realizaron en ese tiempo. El apoyo de algunos clubes de fútbol, como el Jerez o el Cádiz, hizo que el mensaje se expandiera todavía más rápido. Aunque, por desgracia, después de esa operación, Fabio siguió teniendo complicaciones. Los puntos que le habían puesto se le infectaron a los pocos días y el 25 de junio tuvo que volver a ser operado de urgencia. Tras 30 días con antibióticos que calmaban su dolor, Fabio puede decir que ya está bien.
Ahora mismo ya estoy bien. A fútbol este año creo que no voy a jugar. Lo que sí jugaré a pádel y eso. Me tenían que hacer una resonancia y no había ni restos de tumor, ni restos de infección. Es decir, que estaba todo limpio, todo como tenía que estar. Estoy muy bien, tengo muchas ganas de seguir para adelante. El 14 de agosto me caso, que también estoy un poquito de ahí ahora con eso.
La situación de angustia para Fabio se podría haber solucionado con un mayor número de donaciones. Por desgracia, esta situación que te estamos contando de falta de sangre es bastante común, sobre todo en esta época del año, en verano. De hecho, durante esta época se han registrado menos donaciones en este año, se han registrado menos donaciones que los 2 últimos años de pandemia. Nos lo contaba Pilar de la Peña, ella es responsable de promoción del Centro de Transfusiones de la Comunidad de Madrid.
Niveles de reserva están bajos, las donaciones durante el mes de julio han caído bastante y además más en relación a años anteriores, y eso ha hecho que tengamos que tirar de las reservas para suministrar a los hospitales y por lo tanto han bajado. En Madrid en concreto estamos en un 70% de lo que sería óptimo, pero en el resto de las comunidades autónomas la situación es más o menos similar.
En algunos casos la situación es extrema, las necesidades varían según la comunidad, pero por lo general de lo que más se necesita es de los grupos de cero negativo y cero positivo y los A positivo y A negativo. Son los tipos de sangre que más donaciones necesitan, como te decía. Si normalmente el verano es la época del año más complicada para conseguir donantes, se le ha sumado ahora el COVID.
Hay un factor que sucede todos los años y es que llega el verano. La gente se va de vacaciones, los sitios donde normalmente se va a hacer campañas de donación, universidades y empresas, pues no están activos y entonces normalmente bajan. Este año se nos ha sumado esta ola interminable de calor y es verdad que lo verbalizan muchos donantes, ¿no? Que no apetece salir a la calle ni ir a donar, más la incidencia que ha habido de COVID. La gente que está con COVID no puede salir de casa ni para ir a donar.
Desde el Centro de Transfusión animan a todos los que puedan a ir a donar. En España está permitido donar entre 3 y 4 veces al año por persona. Lo más importante es que sea gente que nunca haya donado y que ésta se anime a hacerlo. A Fabio esto le salvó la vida y, como él mismo dice, nunca sabes cuándo te puede tocar a ti.
Parece una tontería, pero donar sangre a mí, por ejemplo, por lo menos yo considero que a mí me ha salvado la vida. Yo me di cuenta en ese momento porque me tocó a mí, pero realmente yo antes no era consciente. En cualquier momento podemos ser cualquiera de nosotros, cualquier hermano, cualquier hermana, cualquier hijo, cualquier padre, cualquier el que necesite la sangre.
Fabio ha pasado por un camino muy duro durante estos años. Ahora ya está bien, está disfrutando de su familia y, como nos decía antes, preparando su boda. Él lleva toda su vida jugando en equipos de fútbol. Lo va a tener que aparcar durante un tiempo, pero sabe que nada podrá volver. Es un ejemplo claro de lo necesario que es donar sangre. No es que sea algo importante, es que es vital. Ese pequeño gesto puede salvar vidas. Son las 5 y 9 de la mañana, 4 y 9 en las Islas Canarias. Seguimos poniendo las calles.
Poniendo las calles.
Carlos Moreno, El Pulpo.
COPE, estar informado.
Si te acabas de incorporar, te cuento que en la primera hora hemos hablado de la adicción a Internet. A diario vivimos pegados y enganchados a los dispositivos electrónicos que tenemos a nuestro alcance. Pero, ¿qué pasaría si se cayera la conexión y no volviera nunca? ¿cómo replantearíamos nuestra vida? Esther Paniagua, periodista y autora de un libro que se titula Error 404, nos ha ayudado a entenderlo todo un poquito mejor.
Puede ser por muchos motivos y uno de ellos es el fallo humano, el error o accidente, ¿no? De hecho, bueno, vimos un ejemplo muy claro a pequeña escala con el 4 de octubre del año pasado, cuando todos los servicios de Facebook dejaron de funcionar, ¿no? WhatsApp, Instagram y un montón de otras aplicaciones, ¿no? Y esto fue por un fallo humano asociado precisamente a uno de esos, bueno, protocolos básicos de Internet, que es una de las causas que yo ya advertía en mi libro para una posible caída de Internet.
Imagínate toda la vida así, sin red, sea causado por un fallo humano o no, porque como también nos comenta Esther, hay muchos protocolos que juegan su papel.
Porque hay veces que cuando estos protocolos se actualizan, pues van introduciendo ruido y en ese momento no pasa nada, ¿no? Pero a través del tiempo puede que haya un colapso, igual que cuando recibimos radiaciones solares, tomamos el sol, no pasa nada, no tenemos cáncer inmediatamente, pero a lo largo de los años podemos desarrollar un melanoma, ¿no? Pues esto es un poco lo mismo.
El quid de la cuestión está en que, dada la sociedad en la que vivimos a día de hoy, no estamos preparados para ese momento en el que, por ejemplo, nos quedáramos sin internet para siempre. De esto hablábamos a las 4 de la mañana, pero claro, hasta las 6 tenemos otras cosas que contarte. Y te recuerdo lo primero, que estamos a jueves, ¿eh? Es ya 4 de agosto del año 2022, Santa Violeta y San Rubén. Quien te saluda es Beatriz Calderón y me queda toda una hora de radio por delante para acompañar a los ponedores de calles. No te marches, porque en unos minutos vamos a hablar con Francisco Mediavilla. Él es director de viajarconperros.es. Él nos va a dar los consejos necesarios para que nuestras mascotas puedan pasar esas deseadas vacaciones con nosotros. El fenómeno dog friendly está cogiendo forma y hoy en Poniendo las Calles aclaramos todas las dudas con respecto a esta nueva tendencia. Primas cosas, Guillermo Díaz, ¿qué tal? Cuéntanos.
Buenos días, Bea. Pues sí, además seguiremos dando voz a todos los mensajes que nos estáis haciendo llegar sobre el tema del día. En este caso, los cantantes latinos que más os gustan. Y escríbenos, que aquí te leemos. Y en la máquina del tiempo recordaremos la historia de una de las canciones que sonaron en el concierto por Bangladesh en 1971.
Conocemos también la previsión del tiempo a esta hora, porque habrá algún que otro ponedor que se levante y diga: yo tengo que salir y ahora ¿qué tengo que hacer? ¿Coger el abrigo? No sé si va a tener que coger el abrigo. Rubén, ¿tú cómo lo ves?
Pues de momento mucho cambio con lo que llevamos teniendo todos estos días no va a haber. Ahora mismo donde está más fresquitos hasta ahora es en Burgos. La temperatura mínima es de 16 grados.
Hay una chaquetita, lo mismo nos sobra.
Sí, ahí puede estar bien. Y luego hay otras provincias con 17, como A Coruña, Granada, Lugo, Soria y Vitoria-Gasteiz. Y otras con 18, como por ejemplo Teruel, Salamanca o León, entre muchas otras. Luego, en cuanto a las máximas, pues La Palma se la lleva a Córdoba con 41.
Hay que se ahorre en la vaquera.
Hay que se ahorre en la vaquera. Y luego también en Jaén, Logroño y Zaragoza con 40, también mucho calor. Y como digo, va a haber pocos cambios en el resto del país a lo que llevábamos teniendo. En cuanto a las lluvias, pueden caer algunas débiles en Galicia y en Asturias y tormentas ocasionales en áreas montañosas. Pueden ser algo más intensas en los Pirineos y en el sur de la península. Y se esperan brumas, estratos y nieblas matinales en áreas interiores de Galicia y Cantábrico. Y también es posible que haya calima en Canarias.
Muy bien, muchas gracias, Rubén, por la información del tiempo. A esta hora también nos gusta escuchar algunas de las placas que nos dejan los ponedores. Le llamamos placa ese mensaje, esa nota de voz que nos enviáis al 662-942-605 y que a esta hora escuchamos.
Buenos días, Carlos y equipo. Nada, yo os escucho desde un gran paraíso natural, que es Asturias, concretamente estoy en Oviedo.
Buenos días, Pulpo. Desde un pequeño pueblo del Bierzo Alto, un minero retirado. Ya vamos a liar.
Buenas noches, desde mi puesto de trabajo en Carlet y en Importaco, soy Dalval, María Dolores García, y ahora voy a incorporarme al trabajo. Sois estupendos todos. Ya me quedan dos semanitas para coger vacaciones. Que tengáis buen verano. Muchas gracias por el programa y a vosotros.
Soy ponedor, como las gallinas de madrugada. Mi despertar soy vosotros y el club de amigos. Me gustan los pulpos porque abrazan con muchos brazos y te dicen hermano. Qué hermoso.
Buenos días, Pulpo, y la compañía. Aquí Ángel, un ponedor. Pulpo, eres un goloso. Oye, que sepas que no te doy en Facebook porque no tengo, si no hace muchos años que te hubiera dado ya,
Que el tío Nacho desde Río de la Boca hace aquí para un saludo para todo lo de la rosca. Que un fuerte abrazo para todo el mundo, que paséis buena noche, buen destino. Venga, colega, soy ponedor. Corto, cambio.
Gracias, ponedores, por todos estos mensajes que nos habéis mandado al 662-942-605. Como te decía, si nos quieres dejar tu placa, esa nota de voz, pues nada, mándanoslo ahí a ese teléfono de WhatsApp y mañana la pondremos sobre esta hora. Ahora sí, a las 5:14 ya de la mañana, si me estás escuchando, es porque eres un ponedor y juntos nos vamos a ir a por el jueves.
Son ponedores los que al despertar ponen las calles para los demás. Una gran familia hacia un mundo mejor, poniendo las calles desde el corazón.
Escuchas Poniendo las Calles.
Con Carlos Moreno, El Pulpo.
COPE, estar informado.
Ella es una de estas artistas de las que estamos hablando hoy, artistas que cantan en castellano, en español, y que nos han enamorado con su voz, es Rocío Dúrcal. En nada, vamos a seguir leyendo los mensajes de los ponedores.
Sabes mejor que nadie que me fallaste. Se te olvidó. Sabes a ciencia cierta que me engañaste. Aunque nadie te amara igual que yo. Llena estoy de razones pa' despreciarte. Y sin embargo quiero que seas feliz. Y allá échame a mí la culpa de lo que pasa.
Llegamos a las 5:18 de la mañana leyendo mensajes de los ponedores en Facebook, hablándonos hoy de esos artistas latinos, de esos artistas en castellano que les han enamorado. Juan Muñoz habla de Luis Miguel, de Perales también, de Julio Iglesias, de Nino Bravo, o Iván, que nos habla de Marc Anthony, claro, otro de los artistas. Marc Anthony es puertorriqueño, ¿verdad?
Sí.
Si no me equivoco.
Sí, yo soy muy de Marc Anthony, de esta nueva época de la salsa. Yo creo que para mí Marc Anthony es el mejor cantante de salsa hoy en día. Y
te alegra la vida.
Me alegra la vida. Pero de antaño, como te contaba, yo soy de Héctor Lavoe, el cantante de los cantantes.
Ahí no te bajamos de esa, ¿eh? De esa motillo.
Seguro que no.
Cuéntanos, Guillermo, ¿qué más artistas tenemos? Sí. ¿Qué más nos cuentan los ponedores?
Nos han llegado muchos mensajes, sobre todo también a nuestro Messenger, en nuestro facebook.com/ Poniendo las Calles. Nos escribe Francis Mateo. Francis Mateo es de República Dominicana y nos cuenta que llegó a España hace 27 años y que lleva 25 años trabajando de noche, es decir, que lleva 25 años poniendo las calles, que se acuesta a las 7 de la mañana y nos envía un saludo. Dice: saludos, Bea y Guillermo, y hacen un magnífico equipo en Poniendo las Calles. Yo soy de Luis Miguel, y de Juan Luis Guerra. Me encanta la bachata rosa y nos envía también una rosa. Una rosa para Francis Mateo de República Dominicana. También tenemos a Sony Guzmán, quien nos escribe: hola, mis cantantes son Luis Miguel, Alejandro Fernández, Diego Torres, Gloria Estefan, Marc Anthony, Juan Luis Guerra, Luis Fonsi. Todos los cantantes latinos que le gustan.
Ha hecho toda la lista,
¿verdad? Ha hecho toda la lista. También tenemos a Federico Arquillos Llera, quien nos escribe: buenos días, ponedores. Pues desde Lérida, me encanta Hilario Camacho. Y quiero que escuches este cantante que nos, del que nos habla, José Antonio Iglesias Flores. Y nos dice: yo soy del Gran Combo de Puerto Rico. Escuchemos esta maravilla.
Vamos.
Que tú me tienes temblando de noche y de día.
Tú me hiciste brujería.
Me quieres mandar pa' la tumba fría.
Tú me hiciste brujería.
Bruja, bruja, brujita.
Tú me hiciste brujería.
Demonio.
Tú me hiciste brujería.
Me echaste no sé qué en la comida.
Tú me hiciste brujería.
Siento una cosa fría.
Propicio para desmantelar el estudio que tenemos y convertirlo en una pista de baile.
¡Qué sabor! No.
La verdad es que sí, que hemos venido hoy con mucho ánimo. Se nota que ya empieza a terminar la semana. Estamos a jueves y en nada disfrutaremos del fin de semana. Eso sí, a esta hora, a las 5:21 de la mañana, nos toca hablar de las vacaciones. ¿Por qué? Pues porque agosto ya está aquí y gran parte de los trabajadores españoles salen de vacaciones en este mes. Es el mes por excelencia de esos días de asueto. Pero no son los únicos que tienen ganas de darse un baño, ¿eh? Los trabajadores, y de poder descansar. Esos fieles amigos que todos conocemos, los perros, están también deseando poder acompañar a sus dueños hasta el fin del mundo, ¿eh? Si fuera necesario. Cada vez más empresas se suman a la tendencia que se conoce como dog friendly, es los amigos de los perros, y esto significa pues hacer sentir a nuestras mascotas como uno más de la familia, pero de verdad. Antes era muy común eso de hoteles donde no se permiten mascotas o apartamentos donde no se permiten mascotas, pero cada vez es más raro encontrarlos. ¿Quién dijo que tu perro no podía viajar contigo? Claro que puede, necesitas saber solo cómo hacerlo para que no haya problemas. Por ello, Francisco Mediavilla es director de viajarconperros.es y va a poner las calles con nosotros para darnos los consejos que necesitamos sobre este tema. Muy buenos días, Francisco, ¿qué tal?
Hola, buenos días.
Oye, ¿qué te parece si para empezar nos das unos consejos básicos para planificar un viaje con perros?
Yo te diría que uno de los consejos que más me gusta dar, y parece tonto, es que cuando hagas fotos con el móvil o con lo que sea, no olvides de poner el perro también en el selfie, ¿no? Que luego será un recuerdo maravilloso, porque desde luego el compañero ideal para la familia y para cualquiera, ¿no?
Claro, no puede quedarse fuera. ¿Qué equipaje debemos llevar para estos animales? ¿Cómo es la maleta de un canino?
Lo primero es su alimentación, ¿no? Si come pienso, pues llevar una buena provisión de alimento, un bol con agua fresca, que los viajes largos en coche son, con estos calores, pues imprescindible. Y si puedes llevar su cestita, su mantita, algo que le sirva de referencia para hacerse su pequeño, digamos, rinconcito, porque por ejemplo en los hoteles es conveniente que los hoteles que admiten perros den alguna solución. Pues yo que sé, en muchas tiendas te venden por 15, 20 euros una camita de perro, pues ofrecer eso a los clientes para que luego el perro no se suba a los sofás, a los sillones, a las camas. Y el perro, si tiene un sitio para acomodarse, siempre lo va a preferir, ¿no? Y bueno, pues entre la buena voluntad de algunos hosteleros que tienen mentalidad, es que a mí no me gusta la palabra pet friendly, estamos siempre con los anglicismos, pero bueno, amigable con los animales, ¿no? Y gente que entiende que su perro es parte de la familia y no quiere viajar sin ellos, pues sí que hay una gran comunidad de viajeros que tanto en coche como en autobuses, como en trenes, como en aviones, pues recorren el mundo con su perro, y me parece que es una imagen cada vez más normal. De hecho, en algunos países europeos es la norma casi, ¿no? En España somos quizás un poco de los más reacios en algunos sentidos, porque, por ejemplo, encontrar un restaurante donde comer con tu perro, por muy tranquilo, pequeño, amigable y respetuoso que sea el perro, pues a veces es muy complicado. Incluso en algunas terrazas te ponen pegas, cosa que no entiendo, ¿no?
Ya, es verdad. Oye, ¿cuál es la documentación necesaria que tiene que tener nuestro perro para poder viajar con nosotros?
Bueno, en principio en un viaje nacional, con llevar la cartilla de vacunación, su cartillita, pues es suficiente. Si ya salimos al extranjero habrá que sacar un pasaporte y cumplir con las medidas que el país receptor te exija, tanto vacunaciones como todo tipo de requisitos sanitarios, ¿no? Pero bueno, en principio para viajar en España no haría falta más que llevar la cartilla, por si tienes algún problema veterinario, pues tener ahí tu documentación. Y por supuesto, los perros tienen que llevar todo su chip puesto y bueno, pues con eso sería un viajero perfectamente legal. Y bueno, yo creo que hoy en día lo que tenemos que hacer es también exigir un poco en todos los sitios a los que vamos, pues que vayan abriendo la mentalidad, porque sí que hay gente que no acepta perros, pero bueno, también tenemos que exigir como clientes, ¿no? Ya que exigimos tantas cosas hoy en día, pues de alguna forma recriminar un poco, no de mala manera, ¿no? Pero como, no sé, yo voy a un restaurante y me dicen que en la terraza no puedo ir con el perro, pues no es que le monte la bronca, pero pues me voy a otro, simplemente. O sea, no dejaría el perro en el coche abandonado, pobrecito, ahí pasando calor, porque...
No.
Pues me busco otro sitio.
Desde luego. Ahora en verano los perros son los primeros que están deseando darse un baño. ¿España tiene muchas playas que admitan perros?
Sí. De hecho, en nuestra página web, en viajarconperros.es, tienes una lista completa actualizada cada año con las playas que admiten perros. Y hay, desde en Cataluña, que hay playas específicas, valladas, concretas, con animadores, con todo tipo de servicios para perros, a playas salvajes en las que ponen el cartel de... se admiten perros o no hay prohibición. Hay un poco de todo, pero sí, cada vez va habiendo más playas y hay cada vez los ayuntamientos de las ciudades costeras tienen esa pequeña parte de su litoral reservada a los perros. Y bueno, pues también en las playas hay que tener un poco de sentido común, porque puede ser muy bonito ver un perro correr como aquel caballo de Osborne, ¿no? Libre por la playa, como si fuera un anuncio. Pero bueno, hay que tener en cuenta que también permitir a los demás que su espacio no sea invadido por un perro todo mojado y lleno de arena, que en un momento dado pues hay gente que le da miedo, y hay que tener un poco de consideración con los demás habitantes de la playa, ¿sí?
¿Y en cuanto a hoteles es igual?
Sí, verás, de hoteles hay muchas categorías de hoteles que admiten perros. Desde un famoso hotel de Ibiza que te cobra 200 euros por el perro y tiene un menú especial para perros que le sirven las habitaciones y tiene un spa específico para perros, que eso ya es el extremo, ¿no? Hasta hoteles donde sus dueños simplemente tienen un perro y consideran que el perro es un cliente más. En la mayoría de los sitios te cobran 10, 15 euros por el perro, que bueno, me parece una medida bastante sensata, ¿no? Porque luego hay que hacer un extra de limpieza y bueno, la mayoría de los hoteles pues te pueden ofrecer alguna chuchería para el perro, que me parece siempre un detalle muy bienvenido por parte de los dueños y por parte del perro también. Y pues te ofrecen un bol de agua para la comida, si se te ha olvidado, o bueno, pues tienen todo tipo de detalles que creo que está bien distinguirse por eso. También hay hoteles que en algunas temporadas admiten perros y luego cuando están llenos se les olvida aquello del pet friendly. Pero bueno, esos hoteles nosotros los solemos descartar de nuestra lista porque son más oportunistas, ¿no? Digamos.
¿Qué ciudades, Francisco, recomiendas para viajar con nuestra mascota?
Bueno, hay ciudades que están haciendo grandes esfuerzos por de alguna forma instaurar el turismo con mascotas, e incluso hay países especialmente recomendados. En alguna de nuestras páginas ya internacionales tenemos un listado de países más o menos amigables. Hay países bastante hostiles, y dentro de la geografía nacional yo te diría que Cataluña y Valencia son además de algo de Galicia, todos hacen un poco el esfuerzo de intentar. Madrid es una ciudad bastante amigable con los animales. Lo que pasa es que quizás a nivel de país lo que nos falta es un poco lo que distingue, por ejemplo, a países como Francia, ¿no? Que digamos, puedes entrar en una tienda de ropa, en una farmacia, en cualquier sitio con un perro, no está mal visto, ¿no? Aquí en España parece que entrar en una farmacia con un perro es algo antihigiénico. No lo entiendo muy bien, ¿no? Si es un gran San Bernardo gigantesco que acaba de rebosarse en el barro, pues sí, ¿no? Pero si es un caniche, no sé qué sentido tiene. Y como los perros tienen tanta diversidad de tamaño y de forma y de... Pues también los hoteles acaban haciendo categorías. Por ejemplo, los hoteles que tienen muchas alfombras no quieren perros con pelo. Todos tienen un poco la tontería del perro más grande que no lo quieren. Y sin embargo, el perro más grande suele ser el más tranquilo. No sé. Muchos me dicen, prefiero un perro a un niño. Bueno, es un poco una exageración, pero es verdad que muchas veces los perros están mejor educados que muchos de nuestros hijos.
Bueno, por ejemplo, para viajar por Europa, ¿hay unos requisitos o alguna documentación especial que debamos tener?
Sí, ahí yo te aconsejo que mires el país en concreto, porque cada país tiene sus especificaciones. Es igual que con el tema de las líneas aéreas, ¿no? Cada una tiene sus especificaciones. Y ya en vez de darte un consejo general, yo te diría que lo mejor es que hoy en día, que todos tenemos internet a mano, vayas o al consulado o alguna página específica. En nuestra página también indicamos algunos países y algunas líneas aéreas y algunos consejos, pero lo mejor es siempre ir a la fuente, porque incluso puede ser una legislación que vaya cambiando dependiendo de las épocas. Así que antes de salir, informarte bien de las condiciones que impone cada país, y así no nos vamos a llevar. Y además así vamos a trazar el itinerario que nos guste, con más seguridad y sin peligro a que... Porque lo peor que te pueda pasar es que te obliguen a hacer una cuarentena, que eso puede ser terrible, ¿no? Tener que dejar tu perro 2 semanas en una perrera, bueno, eso es, sí, es completamente a descartar, ¿no?
Sí, sí.
De hecho, hay muchos países que tienen cuarentenas y que te lo tienes que pensar 2 veces para ir con tu perro a ese país.
Para ir. ¿Existe alguna normativa de la DGT para viajar con los perros en el coche?
Por supuesto. Los perros no pueden ir de cualquier manera en un coche. Tienen que ir en el asiento atados. Y hoy en día en todas estas tiendas de internet pues vas a encontrar un montón de medidas de seguridad, de todo tipo de alfombras, de barreras protectoras. Y si es posible, y si tu coche tiene la forma adecuada, pues en la parte de atrás, lo que es el maletero, si tiene una repisa que puedas levantar y puedas poner una reja, es casi lo mejor acondicionado. De hecho, hay algunas marcas de coches que ya están empezando a hacer coches adaptados a perros, en los que incluso hay un par de marcas que tienen cámara atrás para que tú puedas ir viendo cómo va el perro, y tienen un surtidor de agua y todas esas cosas. Pero sí, siempre, además, si un perro es grande, un frenazo se puede venir adelante, tiene que ir bien atado, tiene que ir bien seguro, tanto por él como por nosotros. Y bueno, también las multas pueden ser considerables si no cumples con la legislación.
Para ir terminando, Francisco, me gustaría saber qué piensas del futuro del fenómeno dog friendly. No sé si crees que cada vez habrá más concienciación y, por lo tanto, se admitan nuestras mascotas en más lugares.
Sin duda. La tendencia es esa, a tener menos hijos y tener más mascotas. No lo he inventado yo, es así. Y muchos países empiezan a considerar, la legislación en España se está adaptando a la sensibilidad de las mascotas. Era un término que yo tampoco aceptaba mucho, lo de mascota, pero es que en el fondo, es un compañero, es una madre de la familia, o llamémoslo como sea. Al final, cuando convives con un perro, toda tu sensibilidad... Mi hija, por ejemplo, tiene un collie y ha comprado un aparato para que el perro hable. y tiene unos botones y cuando el perro quiere salir a pasear, aprieta el botón y dice, quiero salir a la calle. O sea que ya muy pronto, gracias a la tecnología, los perros hablarán y nos contarán cosas. Bueno, es una anécdota curiosa, pero que vamos a seguir viendo los perros integrarse en nuestra vida. Y bueno, pues es una forma de cariño entre especies que me parece genial y que nos hace mucho bien. Hay algunos estudios que demuestran que los perros, con respecto a nuestra salud, y nuestra salud física, nuestra salud mental, son un complemento ideal para llevar la vida moderna, que a veces nos tiene un poco tanta pantalla y tanta cosa que estamos desnaturalizados, y de alguna forma los perros nos acercan a esa sensibilidad primaria, a ese cariño que no pide nada a cambio, ¿no? Me parece que tener un animal en casa es salud.
Enriquecedor.
En todos los sentidos, ¿no?
No me cabe ninguna duda. Francisco Mediavilla, muchísimas gracias de verdad por todos estos consejos. Él es el director de viajarconperros.es y nos ha explicado cómo podemos viajar este verano con nuestras mascotas. Ha sido un placer.
Pues gracias a vosotros por tocar este tema y por ayudar a la gente a entender que hay que viajar con tu perro, hay que hacerse fotos con tu perro, el selfie con el perro es de los más bonitos, y si lo pones en Instagram la gente va a flipar y vas a animar también a los demás a que no abandonen sus perros por irse de viaje, todo lo contrario, que hagan el esfuerzo de llevárselo y al final será una recompensa en sí mismo.
Así es, Francisco Mediavilla, gracias por estar con nosotros. 5:36 de la mañana, seguimos poniendo las calles. Diamonds are forever, they are all I need to please me, they can stimulate and tease me. They won't leave in the night, I've no fear that they might desert me. Diamonds are forever, hold one up and then caress it, touch it, stroke it and undress it. En Facebook escribiéndonos para contarnos cuáles son esos artistas. Esto nos va a valer, ¿eh?, también para la sección. El próximo jueves recordaremos a otro artista latino y seguro que va a tener mucho que ver con lo que nos están contestando y los ponedores, como Pedro Andreu, que habla de Alberto Cortés y de los Panchos, que todavía no habían salido, o Elisa Matallana, que dice sin duda Chavela Vargas. ¿Qué cuentan?
Qué grandes. Yo voy aquí anotando y tomando nota de cada uno de los artistas que están nombrando nuestros ponedores. Por ejemplo, tenemos a Raúl Prieto Iglesias, quien nos dice: me gusta mucho Polo Montañés y su tema Un Montón de Estrellas.
Yo no sé dónde está, ni en qué lugar yo la pudiera hallar. Solo sé que se fue hasta ese día en que quiera de ella volver a mí. Es
ese amor que se fue, que ya no volverá. Si pudiera volar.
Repaso hoy por la música en castellano, la música latina. Yo sí sé, sí sé, sí sé que Juan Andrés Ruber es un apasionado de la música de los 90. El Britpop, por ejemplo, le gusta muchísimo.
Sí, no me desagrada.
Claro, pero yo necesitaba saber si te gusta este rollo.
Bueno,
esto
yo...
menos, ¿no? El salseo, la bachata...
Como amante de la música, estoy dispuesto a escuchar prácticamente todos los palos musicales. Con lo cual, todo tiene su momento, por supuesto. Una bachatita, un merengue, una canción así lenta, un bolero. Los boleros me gustan mucho.
Los boleros.
Sí, sí, sí. O sea que lo acepto, porque para mí, vamos, yo creo que cada canción o cada estilo tiene un momento concreto, ¿no? Entonces, pues mira, tocando estos palos musicales, yo me quedaría con el bolero.
¿Con el bolero?
Sí.
Muy bonito.
Sí, sí, sí,
a mí
sí.
Me gusta a mí mucho. La bachata también. Y bueno, es que hay veces que alegran el alma, que también nos hace falta.
Hombre, desde luego, sí, sí, animar un poco el espíritu, porque yo precisamente aquí no suelo contar muy buenas noticias,
no,
que digamos.
No, 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 no. De hecho, nosotros te abrimos aquí un hueco para que nos expliques un poco qué es lo que vamos a tener a partir de las 6 de la mañana.
Sí.
No sé, Juan Andrés, ¿cómo va hoy el día?
Pues mira, vamos a hablar largo y tendido de la confusión a todos los niveles. Vea que está suponiendo para el sector privado la futura aplicación de las normas de ahorro energético que ha aprobado el gobierno esta semana. El sector hostelero y el comercio no tienen del todo claro si van a poder aplicar en condiciones todo esto, porque son muchas las dudas que les asaltan, lo de la temperatura, cómo tienen que adaptarlo todo. Las propias autonomías tampoco saben muy bien cómo se va a controlar, así que nada, lo que vamos a hacer es analizarlo a lo largo de la mañana para ver si podemos aportar un poco más de luz, ¿no? Y estaremos también muy pendientes de los incendios que están sacudiendo ahora mismo a Galicia. Son ya 1.200 hectáreas quemadas en las últimas horas. Preocupa el incendio de Verín en la provincia de Orense. De hecho, Bea, vamos a conectar con nuestros compañeros en la zona para que nos cuenten la última hora sobre el terreno, para ver si a lo largo de esta noche pues ha mejorado un poco más la situación, que parece ser que sí, según nos ha contado el alcalde de esa localidad. Y contaremos también cómo la Ertzaintza, la Policía Autonómica Vasca, ya se está preparando para las fiestas de Vitoria, que empiezan este jueves, y después para la Semana Grande de Bilbao, también la de San Sebastián, y todo ello con motivo de los pinchazos a mujeres que siguen produciéndose en bares, en discotecas o en conciertos. De hecho, nos contaba la policía que se iban a infiltrar incluso hasta de paisano para localizar pues focos sospechosos, ¿no?, de personas que puedan llevar algún tipo de jeringuilla.
Lo hablábamos ayer, que me lo comentabas, y es que siguen insistiendo en eso. Algunas veces no hay ningún tipo de producto, no se inocula nada.
De sustancia química.
Claro, de sustancia química. Entonces, exactamente, incluso piensan que algunos pinchazos son con punzones.
No sé.
Pero vamos a ver, ¿por qué agredir a una persona?
Ya, así porque sí, ¿no? O sea, sin ningún tipo de ¿sí? pretexto, ¿no? O sea, es un caso, la verdad, bastante extraño, ¿no? Porque además los expertos decían que pinchar era fácil, pero inocular no tanto, ¿no?
Claro.
Por eso no se ha detectado en los análisis de los médicos a las víctimas ningún tipo de sustancia química, ¿no?, que hayan dado positivo en alguna cosa. No sé, es un caso extraño que yo creo que va a dar mucho que hablar los próximos días, y como ya están llegando las fiestas grandes, el País Vasco en concreto ha sufrido mucho el tema de los pinchazos a mujeres. Ha habido muchas denuncias, ha sido de hecho la que más, junto con Cataluña y Cantabria, si no me falla ahora mismo la memoria. Y bueno, estarán ahí pendientes de todo lo que pueda pasar. Perfecto. Y del exterior, Bea, pues también estaremos muy pendientes, que ahora mismo en política internacional está todo que parece un polvorín. Es un polvorín. Vamos a contar las tensiones que ha generado la visita de Nancy Pelosi, la tercera autoridad de Estados Unidos, a la isla de Taiwán. Las relaciones con China, que ya de por sí son tensas, pues se han crispado aún más, si cabe. Con lo cual, pues vamos también a estar muy pendientes de todo lo que pase entre Estados Unidos y China. Con lo cual, pues nada, viene todo muy entretenido en este 4 de agosto para Herrera en COPE. De cara a las 6 de la mañana estaremos muy pendientes de todos estos temas de la actualidad.
Perfecto, Juan Andrés, estaremos atentos a partir de las 6 de la mañana. Gracias.
Un besazo, Beatriz.
A esta hora, 5:43 de la mañana, vamos a conocer las profesiones de los ponedores de calles.
Ahí va la ronda de ponedores. ¡Dale, pulpito!
Y entre otros nos ha escrito Manuel Delgado. Él nos cuenta que ya no es ponedor en activo, que él está prejubilado de un banco después de más de 40 años. Soy ponedor desde el primer día del programa. Me levantaba a las 5 de la mañana cuando trabajaba y ahora que ya no tengo que ir a la oficina, pero sigo haciéndolo igual, me sigo levantando desde Málaga.
Francisco Morillo nos escribe: hola, buenos días, equipo de Poniendo las Calles. Soy un ponedor trabajando con un tractor por las tierras de Lérida en una finca de almendros.
Ponedores, hola, buen día para todos. Arrancamos los agricultores de la Vega al cometido, conllevando este superplomo de calor a nuestra limpia Valencia. Y mirando el lado brillante de la vida siempre, Manolo Magistris, un abrazo para todos.
Un saludo. Carlos Enrique también está con nosotros. Él es actor de teatro, cine y televisión, sufre de insomnio y le encanta Poniendo las Calles.
Iván Fernández Domínguez: hola, buenas noches, aquí en el aparato y circulando por la A6 a la altura de Pedrafita de Cabreiro, dirección Valdemoro, Madrid. Un saludo y soy ponedor.
Pulpo, soy el panadero de aguas y estoy en Relleu llevando el pan y soy ponedor.
Pues estos son los mensajes que nos han dejado hoy en la ronda de ponedores. Tenemos más, pero se nos agota el tiempo y nos es imposible ponerlos. No hay problema, mañana los vamos a recuperar. Y ahora, durante la semana, ya sabes que estamos deteniendo la máquina del tiempo en canciones que sonaron en el concierto por Bangladesh. Tenía lugar en el año 1971. Este evento marcó un hito en la historia del rock a nivel mundial. De hecho, se editó un álbum con los mejores momentos de este festival. Una de las canciones que se escucharon se publicaba en ese mismo año y nos vamos a ir hasta ahí, hasta 1971, para conocer algún acontecimiento importante que tenía lugar en nuestro país. En aquel año, el 5 de noviembre, Pedro Carrasco era coronado campeón del mundo de boxeo en la categoría de pesos ligeros. Hoy viajamos para escuchar la más que mítica canción de Ringo Starr, I Don't Come Easy, uno de los temas que sonaron en ese concierto por Bangladesh.
Piensas. Escríbenos en Twitter en @cope y en facebook.com/cope.
¿Qué haces en verano? Nosotros en La Linterna lo tenemos claro, pendientes de la última hora y con el mejor análisis de todo lo que sucede a tu alrededor.
Y a las 10 de la mañana ya oí que tocaba el timbre y que alguien decía que desalojar, y bueno, que el fuego no se veía todavía, pues se veía mucho humo que venía hacia el pueblo.
Disfruta del verano con La Linterna de COPE y si pasa algo de 7 a 11 y media de la noche, ya lo sabes, te lo contamos. También en cope.es, en redes sociales y en tu móvil.
A las 5:48 de la mañana voy a hablarte de ruido, pero no de cualquier ruido, sino de uno que afecta peligrosamente a nuestra salud. El de la música a todo volumen, por ejemplo, en los auriculares, el del autobús, el del camión de la basura que pasa por nuestra calle o el del ruidoso jardinero que nos quita el sueño, pero claro, que están trabajando. No podemos olvidar que hacen una gran labor. Ya sabéis que todos ellos ayudan a poner las calles con nosotros cada mañana. Pero el ruido que se genera en las ciudades nos afecta. Hoy hablamos de ese ruido molesto, el que proviene de la calle, pero el que también provoca nuestro círculo más cercano, que a veces nos molesta, por ejemplo, que la gente hable demasiado alto, o la televisión que la tenemos a todo volumen, o el vecino que da la tabarra con la música a altas horas de la madrugada. El ruido puede convertirse en uno de nuestros peores enemigos en COPE hemos hablado con María José Lavilla. Ella es presidente de la Comisión de Audiología de la Sociedad Española de Otorrinolaringología y Cirugía de la Cabeza y Cuello, y es una gran experta en estos temas.
El ruido afecta a nuestra salud y altera nuestro bienestar. ¿Y por qué? Pues por dos factores fisiopatológicos fundamentales. El ruido nos produce estrés y el ruido reduce nuestro sueño reparador.
Alteraciones en la personalidad, hipertensión, estrés, problemas de oído. El ruido provoca todo esto y complicaciones de las que muchas veces no somos conscientes. María José ha explicado con detalle cómo afecta el ruido a nuestra salud y de qué forma ejerce un descontrol en nuestro organismo.
En estas circunstancias de la falta de estrés y la falta de sueño reparador, pues nuestro organismo le hace una alerta al cerebro, que es el que lo regula, es el que regula todo nuestro organismo. Yo bebo porque tengo estrés y mi cerebro dice, ya me he saciado. Entonces, cuando hay estrés, el cerebro empieza a producir cortisol. Y este cortisol ya altera todo nuestro organismo. Cuando hay un aumento de cortisol, aumenta la frecuencia cardíaca. De hecho, cuando tenemos estrés, todos sabemos que aumentas nuestras palpitaciones. Ya tenemos riesgos de angines de pecho, de infarto, de hipertensión. Aumenta la hiperviscosidad sanguínea, riesgo de trombosis. Aumentan una serie de sustancias que se llaman inmunosupresores, con lo cual tenemos riesgo de padecer más infecciones y más enfermedades de tipo inmunitario. Entonces, todo esto que genera el cortisol es el que realmente altera nuestra salud.
El dato europeo sobre las personas que están expuestas a niveles de ruido muy elevados es realmente preocupante. Lavilla nos lo cuenta.
La OMS advierte que cada año en Europa se pierden 1.6 millones de años de vida saludable. Años que no disfrutamos porque tenemos nuestra salud deteriorada, además de muertes. Muertes, pues porque, claro, hay más ingresos hospitalarios, hay más riesgo de morir por causas circulatorias, respiratorias y por diabetes, incluso, fíjese, nacimientos prematuros, niños de bajo peso y muertes en recién nacidos. Entonces, esto lo tenemos que saber y todo esto es por el ruido.
El problema está en que no lo sabemos. De hecho, seguro que muchos de nuestros ponedores se están enterando ahora de esta situación que vivimos en España tan alarmante. En nuestro país, una de cada cuatro personas están expuestas a niveles de ruido superiores al umbral establecido por la Unión Europea y no se buscan soluciones.
Primero, tiene que haber una sensibilización y concienciación social, que es lo que estamos haciendo con estos programas de difusión, ¿vale? Y el segundo punto para esta gestión de estas amenazas, porque es una amenaza, son medidas políticas y gubernamentales para combatirlo, que sigan la normativa europea.
Uno de los grandes problemas de nuestra sociedad viene generado por una actividad que ya forma parte de nuestra rutina. Escuchar música a un volumen muy elevado puede afectar peligrosamente a la salud de los más jóvenes.
Todas las personas, pues por el envejecimiento, estamos destinados más o menos a los 60 años a padecer la hipoacusia generada por el ruido, pues porque estamos escuchando toda la vida y al final nuestro oído se desgasta. Pues estos jóvenes prevemos que están adelantando este envejecimiento 20 años. Quiere decir que a los 40 años empezarán nuestros problemas. 40 años están llenos de oportunidades laborales, de aprendizaje y de socialización.
Y no es ninguna broma, la mayoría empezamos a tener problemas de oído y cada vez más jóvenes. Sin duda es un tema preocupante, está en nuestra mano reducir el asunto por nuestro bien y el de los demás, porque hoy hemos descubierto que el ruido afecta a nuestra calidad de vida, a nuestra salud y que con un pequeño gesto pues podemos cambiar esta situación. Mientras que reflexionamos sobre este tema, tengo que decir que nosotros vamos a dejar puestas las calles. Son las 5:52 de la mañana y nos tenemos que despedir, nos tenemos que marchar, pero mañana volvemos a partir de las 4. Estaremos por aquí dando guerra. Yo, como siempre, te invito a que estés con nosotros y que no faltes a esa cita de cara al viernes. Ahora te vamos a dejar con Herrera en COPE, con nuestros compañeros de Herrera en COPE. Gracias de verdad por estar ahí y feliz jueves.
Hoy para mí es un día especial, hoy saldré por la noche. Podré vivir lo que el mundo nos da cuando el sol ya se esconde. Podré cantar una dulce canción a la luz de la luna. Y acariciar y besar a mi amor como no lo hice nunca. ¿Qué pasará? ¿Qué misterio habrá? Puede ser mi gran noche. Y al despertar ya mi vida sabrá algo que no conoce. La, 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 la. A mi amor por las calles sin rumbo, descubriré que amor es mejor cuando todo está oscuro. Y sin hablar nuestros pasos irán a buscar otra puerta que se abrirá como mi corazón cuando ella se acerca. ¿Qué pasará? ¿Qué misterio habrá? Puede ser mi gran noche. Y al despertar ya mi vida sabrá algo que no conoce. ¡Ay, ay, ay, ay!
Escuchas
Poniendo las Calles. Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Soy Sergio de Carglass. ¿Se ha roto tu parabrisas de camino a la playa? No te preocupes, entra en carglass.es, elige tu taller más cercano, el día y hora, y ya tienes tu cita programada. Incluso de vacaciones, pide tu cita en carglass.es.
Carglass cambia, Carglass repara.
Llegar donde no llega nadie es fácil. Pagar menos por el seguro de tu moto es muy fácil.
Vente a la Mutua con tu seguro de moto y te bajamos su precio sea cual sea. Llama al 91-555-5555, 91-555-5555. Mutueros, bienvenidos.
Esto es muy fácil, esto es la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
Que la gastronomía es uno de nuestros mejores embajadores, eso lo saben hasta en Japón. Gracias a los chefs y a productos como Fuentes, el atún rojo, nuestro país triunfa en medio mundo, como en Japón, donde Fuentes es sinónimo del mejor atún rojo.
Tinto de verano, Don Simón. Tinto de verano hay que beber. Tinto de verano pa' el calor. Fiesta Don Simón y pa' refrescarse que. Tinto de verano, qué sabor. Fiesta Don Simón.
¿Qué se podría hacer con todas estas hojas secas? ¿Podrán tener una segunda vida produciendo algo nuevo con ellas?
Sí, podemos darles un segundo uso a esas hojas. En Repsol fomentamos la economía circular, dando una segunda vida a los residuos, con proyectos como la fabricación de biocombustibles avanzados a partir de restos vegetales. Descubre este y otros proyectos en Repsol.com. Repsol, inventemos el futuro.
Protección. Ayuda para que una persona o cosa estén en buenas condiciones. En Alquiler Seguro somos especialistas en ofrecer protección a propietarios. Tenemos a tu inquilino perfecto y te garantizamos el cobro puntual de las rentas el día 5 de cada mes, manteniendo el 0% de morosidad. Infórmate en alquilerseguro.es. Alquiler Seguro. Protección a propietarios.
Este año tenemos más ganas de verano que nunca. Más ganas de compartir nuevos planes con la familia, de leer, de comer, de reír, de bailar. Oye, y de coger fuerzas para hacer más y mejor radio a la vuelta.
Este verano, Pilar Cisneros vive las vacaciones contigo.
Y recuerda, el 1 de septiembre sigue el minuto a minuto de la actualidad y el mejor análisis de lo que pasa a tu alrededor de 4 a 7 en la tarde de COPE. ¿Te lo vas a perder?
Es muy poco probable que la subida de la tensión en las relaciones entre Estados Unidos y China a causa de la visita a Taiwán de la presidenta de la Cámara de Representantes norteamericana Nancy Pelosi vaya a desencadenar un conflicto mayor. Pero antecedentes como este no dejan de provocar chispazos que en algún momento pueden prender un fuego indeseado. El hecho sustancial es que en el marco de unas malas relaciones bilaterales, con guerras comerciales y el COVID-19 como fondo, Estados Unidos pretende reforzar su presencia en el sudeste asiático y reafirmar así su compromiso de apoyar a Taiwán frente a una presunta invasión de la China continental, Washington no ha reconocido formalmente la independencia de esta bella isla, antaño conocida como Formosa, pero no ha dejado de apoyarla desde que se convirtió en refugio de los nacionalistas chinos que perdieron la guerra civil ante los comunistas liderados por Mao Zedong hace eso ya más de 70 años. Con el tiempo, Taiwán se ha convertido en una floreciente democracia, poblada por 23 millones de habitantes y en un molesto símbolo de libertad frente a la opresión de la dictadura china. Pero la Casa Blanca ha tenido el cuidado de preservar sus relaciones con los dirigentes comunistas sin dejar de la mano a los taiwaneses. De hecho, unos días antes de que la señora Pelosi emprendiera su viaje a Extremo Oriente y que se filtrara que podría visitar Taiwán, los presidentes Biden y Xi Jinping mantuvieron una conversación telefónica en el que este último advirtió a su homólogo que no jugase con fuego en la medida que la visita ponía en tela de juicio la soberanía de China sobre la isla. Pero con sus amenazas, Ping, a su vez, se ha metido de lleno en ese juego peligroso, porque con su exhibición de fuerza pretende ser elegido presidente por tercera vez el próximo otoño. De todas formas, con el telón de fondo de la guerra en Ucrania, la tensión suscitada tendrán unas consecuencias indeseables a corto y a medio plazo.